llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy nuevamente estoy como con mi coequipero de últimos episodios, Juan Esteban Melo, ¿cómo está?
Muy bien, Cindy, ¿y usted cómo se encuentra?
Muy bien, creo que verlo usted en este programa siempre es una señal de qué tema vamos a tratar. Creo que la próxima vez tenemos que hablar de algo comercial porque el reto va a ser para usted. Y también quiero aprovechar para presentarles a nuestro invitado del día, alguien muy de la casa. Él es Sebastián Urbano Coral, abogado asociado de la firma San Pedro y Torres Asesores Legales, egresado de la Universidad del Rosario con profundización en Derecho Penal, miembro de varios semilleros en Derecho Penal y estudiante de especialización también en Derecho Penal de la Universidad del Rosario. Sebastián, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Cindy, por la invitación. Y a Juan Esteban, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí.
Súper, me encanta tenerlo como invitado y quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en las plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook y en YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla, Cindy Amador, y bienvenidos y bienvenidas nuevamente a La Pola Constitucional. Como todos los ciberoyentes saben y han escuchado, estamos como en época de reformas, ¿no? Siempre los gobiernos tratan de sus primeros 2 años hacer modificaciones a las leyes que están rigiendo nuestro país. Estamos en reformas de carácter laboral, estamos en reformas de carácter pensional, estamos en algunas reformas también, se vendrá obviamente la tributaria, pero también hay una muy sonada. Y es la reforma al procedimiento penal. Pero en términos generales, ¿qué es una reforma? Y esto como, ¿por qué se hace? Realmente una reforma hace referencia a la modificación, ya sea para mejorar o enmendar, una ley que actualmente está siendo aplicada en determinada materia. Esto le corresponde al Congreso. Realmente la reforma es un proyecto de ley que le corresponde al Congreso debatir, analizar y determinar si debe ser incorporado o no a la estructura legal de nuestro país. Actualmente, por ejemplo, en temas de penal, hace unos días salió la reforma a los subrogados y los beneficios en materia de feminicidio. Fueron eliminados algunos beneficios para las personas que eran condenadas o que resultaban siendo responsablemente penales en temas de feminicidio. Este es uno, pero tenemos otro bastante interesante relacionado más con el procedimiento penal. Juan Esteban, ¿a qué hace referencia esta reforma del procedimiento penal? ¿Cómo qué es lo que van a reformar? ¿Qué tenemos hoy en día en materia penal?
Bueno, pues Cindy, actualmente tenemos 3 tipos de procedimientos penales. Digamos que el principal y el que más se utiliza es la Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento, es el procedimiento ordinario penal. Pero pues también existen otros como el procedimiento abreviado, en donde básicamente se eliminan algunas audiencias. Este procedimiento salió en el año 2017 e incluso en temas más relevantes donde existen aforados constitucionales tenemos otro tipo de procedimiento penal, que es el procedimiento penal de la Ley 600 del año 2000 y que básicamente se utiliza en la Corte Suprema de Justicia. Pero este año se propuso una reforma general al Código de Procedimiento Penal. Y la pregunta que surge acá es, ¿necesario hacer estas modificaciones? Y para eso trajimos a nuestro invitado, Juan Sebastián Urbano. Juan Sebastián, ¿qué opina usted acerca de esta reforma? ¿Era necesaria?
Gracias. Para mí no cabe ninguna duda de que es absolutamente necesario hablar de una reforma al Código de Procedimiento Penal. Desde la creación del Acto Legislativo 03 del 2002, en Colombia empezamos a hablar de un sistema con tendencia acusatoria. Veremos qué tan cierto es en este programa. Analizaremos si realmente nosotros nos podemos considerar que somos actualmente aplicamos un sistema acusatorio penal. Yo tengo mis dudas, soy muy honesto, creo que hacen falta partes muy importantes dentro del proceso para que realmente consideremos que estamos en un sistema acusatorio, y en esta reforma se están empezando a aplicar estas necesarias reformas, estas necesarias adaptaciones a nuestra norma penal. Por ese motivo, considero que sin lugar a dudas debemos hablar de una reforma.
Muy interesante ese análisis y su postura, pero vayamos al contenido. Esta reforma tiene bastantes modificaciones en temas de procedimiento, algunas aclaraciones de cosas que se han venido implementando, pero que de pronto, o que teóricamente deberían implementarse, pero que no estaban por escrito, o que nos estamos saltando en el procedimiento penal. Una de las primeras cosas que encontré al momento de la lectura es temas relacionados con la formulación de imputación. ¿Qué cambios trae esta reforma, Sebastián?
Claro que sí. En primer punto, es importante mencionar que modifica la audiencia de formulación de imputación. Prácticamente la elimina. Esto es muy importante porque para hablar de una reforma, primero tenemos que identificar qué está mal, por qué es necesario cambiarlo. Y esto es algo que ya se ha intentado antes. Justamente el procedimiento abreviado del que habló Juan Esteban fue un intento de solución a una etapa del proceso que en apariencia no se veía necesaria. Entonces, cuando nosotros acudimos a las gacetas para ver el debate que se formó, cuáles fueron la exposición de motivos del procedimiento abreviado, encontramos que justamente hay, en primer lugar, hacinamiento en las cárceles. Tenemos, en segundo lugar, demasiados procesos ante los jueces penales. Y en tercer lugar, los jueces demoran mucho con estos procesos. Entonces intentó, para algunos delitos, sacar una etapa del proceso, que era la imputación. Y el argumento fue, para los delitos menos peligrosos, para los que menos daños causen. Nos dimos cuenta que era una solución muy práctica, que realmente la formulación de imputación podía convertirse en un simple escrito que el fiscal redactaba y podía dárselo a las partes, podía comunicarles por escrito, miren, ustedes están siendo imputados, ustedes de ahora en adelante tienen la condición de imputado por unos hechos, fue investigado y ahora va a ser juzgado, y ya está. Simplemente teníamos que cumplir este requisito y no es necesario tener al juez de control de garantías, no es necesario acudir frente a ciertas formalidades. Esto nos dimos cuenta con el procedimiento abreviado y creo que acertadamente esta reforma lo está adecuando para que ocurra en todos los delitos. Me parece un cambio muy, muy beneficioso.
Sí, y realmente pues es un tema que uno ve en todos los procesos y es que ahora con más frecuencia se está utilizando el procedimiento abreviado. Incluso se han aumentado la lista de delitos que inicialmente correspondían al procedimiento abreviado. Pero, siento que es un tema bastante importante y sobre todo el hecho de que ahora vamos a tener un escrito de acusación y también un escrito de imputación. Pero antes de llegar al escrito de acusación, también en el proyecto se realizaron varias propuestas, entre ellas unas modificaciones a la extinción de la acción penal, al archivo y a la preclusión. No sé si usted podría contarnos acerca de este tema.
Claro que sí. Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar una vez más de cuál es el defecto que tenemos con el código actual y por qué es necesario modificar justamente estas figuras. Entonces, ¿qué tenemos? Una vez más, un sistema extremadamente congestionado, en el que prácticamente todas las personas quieren que sus problemas los solucione el derecho penal, y tenemos un sistema penal que no está preparado para ese tipo de actuaciones, entonces se ve absolutamente congestionado. Entonces, tenemos en primer lugar que el proceso penal debe dividirse en dos o tres grandes etapas dependiendo de qué familia pertenezca el sistema, preferiblemente sean tres para que sea un sistema acusatorio, y tenemos la primera etapa que es esa etapa de indagación. Esa etapa en que se realizan investigaciones, el fiscal tiene que recolectar evidencias para lograr responder grandes preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Quién participó? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Entonces, ¿Qué tenemos? Que cuando el fiscal está realizando este tipo de actuaciones, la defensa también puede empezar a participar dentro del proceso. Y justamente una defensa activa puede hacer solicitudes. Y en esto tenemos cambios muy importantes. En primer lugar, ¿qué tenemos frente a la extinción? Bueno, tenemos aquí, frente al archivo. Hablemos en primer punto del archivo. ¿Qué tenemos frente a la solicitud de archivo? En la actualidad, las defensas pueden presentar solicitudes de archivo ante un fiscal y el fiscal debe tomar en principio una decisión de si continúa la investigación o realmente la conducta que le fue puesta en su conocimiento no es un delito. O es imposible ubicar al sujeto pasivo o al sujeto activo. Bajo esa lógica, el fiscal debería archivar la investigación. ¿Qué ocurre en nuestro sistema actualmente? Pues en Colombia, las defensas presentan solicitudes de archivo y muchas veces las fiscalías no las resuelven o se demoran mucho tiempo en resolverlas. ¿Y esto qué genera? Pues genera que al final la defensa no tiene un mecanismo para obligar al fiscal a que solucione la solicitud que se le puso en su conocimiento. La reforma al código hace una propuesta excesivamente inteligente en este sentido. Le da un término al fiscal para que solucione las solicitudes de archivo, las fundamente. Y aún así, más sabiamente aún, la reforma prevé que el propio fiscal no va a poder responderlo a tiempo. Y entonces también dice, vamos a crear una audiencia ante un juez de control de garantías en que la defensa va a poder acudir y decirle, no me respondió el fiscal la solicitud de archivo, oblíguelo. Dígale que lo haga. Esto es una solución muy práctica. Esto es una forma de garantizar que a la defensa también se le garanticen unos derechos para participar en el proceso de indagación muy importantes. Por eso me parece excesivamente acertada la propuesta en este sentido de la reforma. En otro punto, tenemos algo muy importante que parece que nos devolviéramos a normas anteriores, que es ley 600. Justamente, ¿qué ocurre? Aquí ahora estamos hablando una vez más de qué pasa si el investigado repara a la víctima. ¿Debe terminar el proceso? Pues una vez más, la reforma nos dice, sí, se puede. No es necesario que nosotros lleguemos a un juicio. ¿Cuál es la necesidad de congestionar aún más el sistema? Por eso es muy importante esta reforma. Esta reforma busca salidas a la congestión judicial. Esta reforma justamente identifica los problemas serios que tiene la justicia. Tiempos, garantías, derechos, actuaciones judiciales prontas, efectivas. Por eso en este sentido también me parece que en este acápite la reforma es muy coherente con lo que intenta solucionar.
Supremamente interesantes esos cambios y creo que usted tocó un tema bastante importante y es la forma anticipada de la terminación de los procesos. En este proyecto también se encuentran algunas alternativas nuevas o se hacen modificaciones a este tema.
Claro que sí. Una vez el sistema estaba preparado en sus orígenes, cuando se empezó a edificar la ley 906, siempre se intentó que los procesos no llegaran a juicio, que terminaran en etapas previas, que se dieran esas soluciones alternativas, esas salidas anticipadas al proceso. Realmente eso en la práctica no ocurre por diferentes temas. Muchos realmente es porque la jurisprudencia le ha dado ciertas trabas, llamémoslo así, o le ha dado ciertas reglas jurisprudenciales para que se apliquen estas figuras, y esto ha generado que sea muy difícil su aplicación. Vamos a hablar de un caso en concreto que me parece muy buena la solución que propone aquí, y es allanamientos. Tenemos una línea jurisprudencial en la Corte Suprema de Justicia en la actualidad que equipara el allanamiento al preacuerdo. Esto realmente es para un programa aparte, porque es una discusión muy seria, con argumentos muy, muy profundos, pero que prácticamente lo que está diciendo es, hacen parte del mismo capítulo y deben aplicársele las normas que aplican a ese capítulo. Entonces, ¿ellos qué están diciendo con el allanamiento? El allanamiento debe aplicarse la misma condición del preacuerdo. ¿Qué condición tiene el preacuerdo? Para que se pueda conceder la figura del preacuerdo, el procesado tuvo que haber reparado a la víctima cuando tuvo un enriquecimiento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la persona, la justicia ha desfigurado lo que es el allanamiento. Porque el allanamiento es propiamente eso, es un derecho, es una garantía del procesado. No debe participar nadie más. No participa ni la fiscalía y únicamente participa el juez para velar que se estén cumpliendo las normativas necesarias para la aceptación. Nada más. Es decir, que la persona está en un estado que pueda dar su consentimiento de que está aceptando lo que lo está acusando la fiscalía. Eso es suficiente. Pero entonces, en este momento, el estado actual de la jurisprudencia, ¿qué nos dice? ¿Usted quiere acudir al allanamiento y los beneficios que trae? Perfecto. Primero repare a la víctima. Entonces se está afectando un derecho. En este caso, la reforma propone una solución y es taxativa. No lo deja interpretación de la jurisprudencia. Dice, el allanamiento no requiere el pago para obtener sus beneficios, porque es distinto al preacuerdo. Me parece una solución perfecta.
Me parece un tema bastante interesante, pero Sebastián, este programa es casi que para dummies. Nosotros somos abogados, yo fui penalista en una vida pasada y entiendo lo que usted está hablando. Pero para nuestros ciberoyentes, realmente, ¿cuál es esa diferencia entre un allanamiento, que usted ha mencionado hace un ratico, una aceptación de cargos, pero un preacuerdo con un principio de oportunidad, en palabras claras, en un español de la calle normal? ¿Qué implica eso para una persona que, por ejemplo, hoy nos está escuchando y en este momento esté en un proceso penal y de pronto tenga esa duda de decir, venga, ¿yo qué hago? ¿Preacuerdo? ¿Me allano? ¿Principio de oportunidad? ¿Qué me están ofreciendo? ¿Cuál realmente es esa diferencia?
Bueno, realmente la aplicación de cada figura va a variar dependiendo en cada caso en concreto qué es más beneficioso para la persona que está siendo juzgada, pero partamos de bases conceptuales. Voy a intentar ser lo más sencillo posible. El principio de oportunidad es la facultad en cabeza de la fiscalía para interrumpir, suspender o finalizar el ejercicio de la acción penal, que es decir, su capacidad de investigar procesos y llevarlos ante un juez. Luego tenemos el allanamiento, que como lo acabo de mencionar, en una perspectiva coherente, debe entenderse simplemente como el derecho que tienen las personas de aceptar los cargos por los que está siendo investigado y obtener unos beneficios como contraprestación, justamente porque está evitando que haya un desgaste judicial. Y luego tenemos la figura del preacuerdo, que justamente es la figura que se intenta que se aplique mucho en Colombia también, que es una figura en que entre la participación de dos sujetos, que son fiscal y procesados, se llega a un acuerdo para que no se continúe el proceso. Va a haber una sentencia condenatoria, sí, pero bajo unas condiciones distintas. El ejemplo más típico que ocurre es degradar la calidad de participación. Entonces, de autor a cómplice. Es lo más típico. Entonces, igualmente, en Colombia existen jurisprudencialmente unas barreras para que se aplique el preacuerdo, no más de un beneficio, unos límites a lo que se le puede dar, lo que no se puede dar, no sobre la pena, sí sobre la pena, temas de subrogados, no. Entonces ya es un tema distinto, ya es un tema que aquí la reforma lo está diciendo, no es así. Sí estamos dando carta abierta para que se pueda hablar de varios temas, hablar de un beneficio, de subrogados, de tasar la pena. Entonces realmente es una solución muy importante.
No, y realmente yo siento que el problema de todas estas formas de terminación anticipada del proceso es la cantidad de cosas que uno debe hacer para llegar por lo menos a un principio de oportunidad, un preacuerdo. Son trabas que la justicia se ha puesto a ella misma e incluso están desdibujando estas figuras que al principio se tenían como el principio de oportunidad o el preacuerdo. De hecho, o sea, siento que la modificación es necesaria, pero no en términos de que porque no esté en nuestra ley penal, sino porque se ha desdibujado a través de la jurisprudencia. Pero hablando de otro tema sobre la reforma al Código de Procedimiento Penal, También tenemos conocimiento de que van a haber algunas modificaciones en las audiencias. No sé, Juan Sebastián, ¿usted qué sepa de esto?
Bueno, hablemos justamente de la audiencia del control material de la acusación. Es una la audiencia de acusación, pero justamente se está dando ese control material. Cuando inició el programa, yo manifesté que debíamos evaluar si en Colombia tenemos un sistema acusatorio. Este es el momento. ¿Qué compone al sistema acusatorio? Lo componen diferentes principios, pero hablemos justamente de esta etapa principal. Esta característica importante, que es un control material de la acusación. Que de entrada decimos, Colombia actualmente no lo tiene. ¿Qué supone? Supone un proceso. Todo proceso penal afecta garantías de las personas. Pero para que haya esa afectación, también tiene que haber un control sobre las facultades que tenga la investigación, sobre las facultades que tenga la fiscalía. Entonces, surge el control material de la acusación. ¿Y qué es? Es que el fiscal, para continuar con una etapa del proceso que es después de la acusación, tiene que llegar ante un juez y decirle, he recolectado esta información, tengo estas pruebas, que aún no son pruebas, y creo que se ha cometido este delito por esta persona. Continuemos el proceso. He llegado a ese estándar probatorio. Y el juez tendrá que hacer un análisis y decir, sí, hay mérito para acusar, continuemos. O por el contrario, tendrá que decir, señor fiscal, ¿usted a qué está jugando aquí? ¿No tiene mérito para acusar? Por favor, continúe con la investigación. Porque definitivamente con lo que usted tiene no llegamos a nada. Y eso es justamente lo que no tenemos en Colombia. Y es algo fundamental. Por eso, en muchas ocasiones, llegamos a etapas finales de un proceso, a sentencias, en que el juez se pregunta, ¿qué pretendía la fiscalía con este proceso? Procesos que pueden durar 8 años, 10 años, y donde se han visto afectadas vidas de personas de manera muy grave. Porque de esto no puede caber ninguna duda. Cualquier proceso penal va a afectar la vida de las personas que están siendo juzgadas. Entonces es una manera necesaria de generar un control sobre las actuaciones de la fiscalía. Y esto tiene que ocurrir. Me parece que es el cambio trascendental que está teniendo aquí el sistema.
No, y sobre todo es un tema que, o sea, bueno, ahorita solo hay un control formal y en la audiencia de acusación se dice que es un acto procesal de parte en donde la fiscalía simplemente llega y menciona algunas cosas. Uno, el juez ni siquiera puede decir si está bien, si está mal, si están bien relatados los hechos jurídicamente relevantes, si tienen los suficientes elementos materiales probatorios para seguir a la audiencia preparatoria. Pero en todo caso, yo también estoy de acuerdo con Juan Sebastián y es que el control material en la audiencia de acusación es necesario. En otros temas...
Perdón, aquí también hay que hacer algo adicional, hacer una mención importante, y es que también hay un cambio de juez. En esta reforma, y es una discusión que siempre se ha solicitado, y es el juez que decrete las pruebas tiene que ser un juez distinto al que las valore. Y esto parte de algo muy simple, y es, para que decrete las pruebas, tiene que medianamente alcanzar a conocerlas. Y tiene que haber discusiones sobre su, primero, licitud, legalidad, pertinencia, utilidad. Y para que estas conversaciones y estas discusiones realmente sean profundas, en muchos casos el juez se va a tener que contaminar. Y eso ocurre especialmente en temas de exclusión. Yo no puedo solicitar una exclusión sin realmente entrar a argumentar por qué esa prueba es ilícita. Entonces, ese cambio de juez es totalmente necesario.
Sí, realmente sí es totalmente necesario. Incluso lo venía comentando con Cindy mucho antes de entrar a grabar el programa. Y es que se puede dar un prejuzgamiento desde antes porque el juez en la audiencia preparatoria ya va a conocer no completamente la prueba, pero sí gran parte. y puede existir un prejuzgamiento, y sí estoy totalmente de acuerdo de que haya un cambio de juez y que solo sea, y que exista solo un juez para juicio oral, completamente distinto al de las distintas audiencias. En otros temas también tenemos conocimiento de que había una audiencia que se llamaba audiencia del sentido del fallo, y que esta, o sea, se está pretendiendo hacer ciertas modificaciones al respecto. No sé, ¿usted qué nos puede decir al respecto, Juan Sebastián?
Claro, por temas de tiempo voy a intentar referirme superficialmente, aunque es un tema muy profundo, pero en la actualidad hay una audiencia, después de que se ha dado el sentido del fallo, en el que se da traslado al 447. Entonces, en la audiencia del 447, lo que se dice es justamente hablar sobre la pena que se va a imponer. Entonces las partes van a tener que hacer mención a condiciones sociales, económicas, padre de familia, todo ese tipo de cosas que pueden ocurrir, que pueden afectar la pena. En la reforma, que es un tema que no me gusta, se elimina esta actuación y la está trasladando a alegatos de clausura, lo cual se vuelve incoherente, porque justamente vuelve al alegato de clausura incoherente. Un defensor no puede llegar a solicitar la absolución de su cliente y dar una serie de argumentos para al final decir: señora juez, si usted me va a condenar, por favor tenga en cuenta que es madre casa de familia, que puede tener un subrogado penal, que tiene derecho a esto. Entonces realmente eso genera una incongruencia dentro de la figura. A mí no me gusta, siento que el 447, hay que ser honestos, y no se aplica de manera correcta. Hay ciertos errores muy graves materiales, y es porque las personas que participan en el proceso no toman esa audiencia con seriedad. Pero es una audiencia trascendental, porque estamos hablando que un juez puede en nuestro sistema actual hacer efectiva la ejecución de la pena aunque se haya apelado la sentencia. Entonces, ¿qué ocurre ahí? También lo tengo que alegar desde los alegatos de clausura. A mi entender y en mi consideración, esta sí es un error grande en la reforma.
Es un tema bastante interesante, pero debemos finalizar por temas de tiempo. Creo que esto merecía un programa doble. Pero muchas gracias a todos nuestros ciberoyentes por acompañarnos en este espacio, a usted Juan Sebastián por este análisis tan interesante. Nos quedamos debiendo una pola adicional para tratar lo que pase con la reforma al Código de Procedimiento Penal. Muchas gracias por escucharnos y le recuerdo a todos nuestros ciberoyentes que nos pueden seguir en redes sociales como Semillero AGR.
Muchas gracias.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AGR de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.